Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Amigos, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Serenamente Radio Amadeus. Me encanta este solo de batería. Ta, 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 ta. Excelente, excelente. Este solo de batería suena, además de mi celular que está sonando, suena sumas del año 77 hasta el 2023, son unos cuantos, ¿no?
Ah, ¿tengo que hacer la suma así al aire?
Claro, como diciendo, ¿qué? ¿Viste cuando?
46.
46
Gracias,
años.
Richard. Genial.
46 años que fue grabado por primera vez. Ustedes lo pueden comprobar si ven Rapsodia Bohemia. La grabación de esta canción
está en la película.
Mejor dicho, cuando termina Rapsodia Bohemia, termina con esta canción. ¿Viste los créditos? Los créditos son las letras que van circulando.
Sí, señor.
De protagonistas, de jefes técnicos, de no jefes, directores de fotografía, todo lo que pasa. Va sonando esta canción. Y porque ya la vi 6 veces, Rapsodia Bohemia.
¿Cuánto que sabe? Claro. Especialmente de este tema.
De este tema. Este tema fue nominado, galardonado, nombrado el tema que mejor te predispone para escuchar en una mañana de tu vida. De cada día pones este programa y ya el día te pinta distinto. Pones este programa. Sí, este programa.
Sí, también. Pones este programa.
Pones esta canción de Queen. Ya te predispone el día de buen humor.
Bueno, yo no lo voy a pelear, pero le digo que algunos de Soda Stereo también, ¿eh?
También, obviamente, obviamente. Pero bueno, ¿cómo le estás, Marisa Musi? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá, mucho. Bailando el tema de Queen. Ah,
pará, 33 más 4, más 1, 33 más 1.
34.
Serenamente número 34.
Ah, sí, sí. Bienvenidos, señoras y señores.
En la vida de Amadeus. Soy Víctor Balseiro, me encanta saludarlos. Nos vamos a quedar hasta la hora 18, donde nos vamos con la música a otra parte. Nos tomamos un taxi, ¿no? Y vienen los amigos, ¿no? El que maneja el taxi viene y conduce un programa de 18 a 20.
Así es, perfectamente.
Impresionante, como dice alguien de la radio. Impresionante.
Además tenemos un permiso de anuncio y de celebración conjunta.
Ya, espere, no, porque okay. Estamos calentando motores. Espere.
Bueno, mientras calentamos motores, porque, lo invito a sintonizar.
Pero espere una cosa, lo más lindo, ¿cuándo se vende?
¿Al final?
Bueno.
¿Eso del postre llega al final?
Y no sé, es el final, pero ahí
bueno,
lo vamos a tirar ahí.
Lo tomo.
Ayer fue el día del piano. El día, ¿sabía usted que el piano tenía un día?
Para nada, me estoy enterando.
Pero es algo muy
bien
particular.
A ver.
¿Por qué se celebró ayer?
¿Por qué se celebró ayer?
Fue 29 de marzo. Y fue, escuchen qué particularidad, fue el día número 88 en lo que va del año. ¿Y por qué es el día del piano?
¿88 teclas?
Sí, señora.
Entonces, de casualidad, ¿eh? No, no lo sabía.
De casualidad, pero le pegaste, que es lo importante. Lo importante. Entonces, el día 88, salvo que febrero tenga 29 días, entonces se va a celebrar el 28 de marzo.
Bien.
Es el Día Mundial del Piano.
Mira eso.
Entonces, ayer en las radios muy originales, ¿qué sonó? El Hombre del Piano, de Billy Joel, ¿no? Canciones históricas, famosas. Una canción... Exacto. Sí,
quizás,
señor,
resulte controversial, pero a mí me encantaba Richard Clayderman.
Ah, bueno.
No sé si era él el que tocaba el piano, no sé si era trucado. Toda esa discusión que hubo hace más de 20 años, bueno, no me interesa mucho porque el producto era maravilloso. Obviamente. Quien fuera que tocaba ese piano, espectacular.
Me acuerdo, yo tenía 12, 13 años y Richard Clayderman venía a la Argentina y se presentaba en esos programas.
¡Qué grande, Richard!
¿Qué es esto?
Para Elisa.
No.
No.
Oh. Balada para, ¿cómo es? Ah. Adeline.
Ah, sí, sí, sí.
No,
sí.
Para Elisa es taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que salía una manguerita y la soplabas. Entonces ahí le dabas sonido y tratabas de ta 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 ta
pum. De que saliera.
Volvías.
Bien.
Ta 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 pum. Otra vez al inicio. Y así, y así, y así, hasta que salía.
¡Qué grande!
Porque el inicio eran dos dedos. Ta, 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 ta.
Sí, muy rapidito, muy seguidito.
Exacto.
Difícil. ¡Qué maravilla,
bueno,
el piano! Me gustó siempre,
me acuerdo
sí.
Richard Clayman, que venía ya por el 81, 82, y se presentaba en esos programas, como se le decían, ómnibus, que duraban todo un sábado a la tarde.
Sí.
¿No? Ahí está, mira, ahí lo tenés. Tan, tarán. Exactamente.
Un
pero,
programa
no, bueno,
extensito.
Algunos, porque Omnibus también. No, bueno, más. Badía y Compañía. Sí, señor. Sábado es la Bondad, ¿te acordás? Conducido por Leonardo Simons. ¿Y cuál era la misión de Sábado es la Bondad? Ayudar a los hospitales.
Cierto, era eso.
Entonces
sí.
Competía.
Y Badía y Compañía, Palabras Mayores.
Y
ese de la mano de mamá.
Y en Sábado es la Bondad competían un hospital contra otro a ver quién recaudaba más.
Claro, ahora que lo explicaste, siento que me acuerdo, si no me lo
escucha
decías.
Esto, ¿esta parte? No, tremendo, tremendo.
Hermoso,
Richard
hermoso,
Clayderman.
Sí.
Richard Clayderman.
Bueno, muy bien.
Nunca más se lo escuchó, ¿eh? Nunca más
es
se lo
que,
escuchó.
Es que, viste, se generó todo ese debate en un momento que él era solo la cara bonita y no sé qué.
No, nunca lo escuché eso. ¿En serio? ¿Que él no tocaba?
Ah, no. Claro. No, yo nunca supe la verdad. Estoy diciendo el debate que se generó. Yo, la verdad que tenía...
Claro.
Se lo ve tocando.
Bueno, yo también toco el piano, lo acaricio. Sí. Toco como toco la mesa.
También.
Pero sí, toco
también.
El piano. Escuchame. No, obvio.
Tengo una prima que es... tengo varias que tocan el piano. Estaba pensando en una específicamente, pero tengo varias primas que tocan el piano. Y me admiró siempre. La verdad que me gustó muchísimo. Uh-huh. Es un pendiente. Me hubiese gustado aprender a tocar el piano.
A mí lo que me gusta es, y hace mucho ahora, la batería.
Claro, qué divertido. La batería es como, qué divertido.
Y descargás.
Vamos a jugar.
Quedás hecho una seda después.
Sí, no seguro. Sí.
En fin, bueno, quiero saludar a alguien. ¿Me deja? Y después pasamos
y
a...
¿Y después decimos que estamos en Serenamente?
No, y después nos vamos a pescar así hecho a las redes.
Perfecto.
Bueno, el sábado tuvimos la oportunidad de que yo, Víctor, conocer a un oyente de la radio.
Me quedé con las ganas.
A Charlie, y lo que pasa es que el sábado en un momento nos abrieron la canilla, ¿viste? La lluvia.
Sí.
La abrieron la canilla, las dos juntas, la de fría y la de caliente, y se largó un chaparrón.
Sí.
Que algunos nos llevó el agua, te puedo asegurar. A otros los enterró en el barro y otros no sé qué hicieron. Pero bueno, conocimos a Charlie de Belgrano, que ahí andaba. Qué lindo lugar y evento para encontrarse.
Sí,
que es
claro
la
que
marcha
sí.
Por la vida. Todavía hay algunos valientes que van.
Y Charlie, sábado 25 de marzo fue este año.
Y Charlie es uno de ellos. Así que la verdad, Charlie, un gran gusto conocerte.
Qué lindo, qué lindo.
¿Vos no lo conociste?
Me llegó el cariño a través suyo. Yo no lo conocí,
pero
me cuelgo igual del saludo. Por supuesto que sí.
Charlie diría, no la vi.
Por supuesto que sí. Bueno, algunos me vieron, otros me vieron empapada. Nos agarró el chaparronazo ese intenso.
Claro, claro.
¿Ven? En el momento que estaba Mónica del Río en el escenario, explicando, agradeciendo el merecido homenaje que subió, se le rindió.
Pero usted no sabe asociar.
Sí, lo escuché.
Subió.
Era...
sube. Mónica del Río, que va a caer. Agua.
Agua. Ah, por su apellido. Yo pensé que lo iba a decir a modo de bendición. Algo un poquito más elevado. No, es...
Chan. Richard, vos me entendés, ¿no? Vos me entendés.
Ay, la señora explica los chistes. Ya es de cuarta. Claro. ¿Por qué no deja las redes y punto?
Claro. Sí.
Qué terrible. No. Me tengo que llamar a silencio un momentito. No,
los chistes yo diría que...
Claro, no se explican. Se
dejalo a
y estaba
Villar,
lindo,
viste,
era un buen chiste.
Bien, claro.
Estaba bueno.
Pero bueno.
Bueno, pero bueno. Bueno, vimos a mucha gente querida. Fue una alegría compartir eso.
¿Nos vamos a pescar?
Nos vamos.
Échenme las redes.
FM Amadeus 91.1. En la radio del auto, en la radio de la mesada, la del aparador, si se siguen usando los aparadores, no sé cómo tendrá cada cual organizado su casa.
¿Qué es un aparador?
Mis abuelas tenían ambas el aparador.
Mi abuelo tenía
y en el
también.
Aparador estaba la radio.
Hoy escucho la radio y pongo la notebook o la PC o el teléfono.
También, si quiere poner a través de la PC, www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Para enviarnos un mensaje de WhatsApp o un audio por WhatsApp, el audio tiene que ser breve, por favor, unos 30 segundos, al 11-6940-0708 o al 11-2395-1992. Y en este momento estamos siendo filmados. Salúdeme a la camarita, Víctor Balseiro, por
sonríe,
favor.
Sonríe, lo estamos filmando.
Sonríe.
Viste cuando entrabas acá al negocio que no había nada, pero te ponían un cartel. Sonríe, lo estamos filmando.
Me encanta el estamos. Ricardo me mira como diciendo, aramos, dijo el mosquito. En la semana subimos el programa filmado también a las redes, al canal de YouTube. El canal de YouTube lleva mi nombre, que tiene una sola complejidad. El apellido se escribe SC. Marisa Musi, Musi, M-U-S-C-I. Esto lo dije porque me preguntan si es con doble S o con doble C y no es ninguna de las dos. No, me pregunta gente que me dijo que lo buscó y lo buscó con doble C y no aparecía. Bueno.
Resaltame eso, viste, mensajes breves.
Es cierto. Y ahí ya terminé. Ah, y los agradecimientos. Esto me va a tener paciencia porque yo no quiero dejar de mencionar, porque tanto invitamos y la gente convocada. Un beso muy grande a Vivi Monetti, a Milagros Pedretti, que conversamos el jueves pasado.
Pedretti.
Nos dio el like también por Facebook. Pablo Bermúdez, a Andrea, Patri, a Florencia, Adriana Siriano, Marcelo Fernández, Daniel Biondi, Carlos Adrogué, María de la Sotnik, Mirta, te debo el apellido porque no me entiendo yo mi propia letra, soy un desastre anotando, ahora me voy a fijar. Leandro Sayans, Anaí Anelli, Tatiana Condorí, Victoria Merino, Damián Medina y Patri Belis.
Muy bien.
Gracias, bueno, gracias a
acá,
todos
acá
por el like.
Usted, acá dice, ¿no se entiende su letra? Porque acá
a veces,
dice Milagros Pedretti. ¿Por qué dijo Pedretti?
Por atropellada de leer todo rápido, puede ser.
Bueno, está bien.
Muy bien.
Bueno, Adriana Siriano, esposa de un grande como el vasco Jorge Iriberri, tripulante de la balsa Atlantis, ¿no? Marcelo Fernández, amigo de toda la vida. Daniel Biondi y Carlos Adrogué fueron compañeros de colegio hace 40 años.
¡Ah, qué lindo!
Obviamente que a Daniel Biondi, como le decíamos, Pepe. ¿No?
Pepe Biondi.
Muy originales, muy originales, muy originales. Así que bueno, un montón de amigos.
Qué lindo a través del tiempo mantener esa amistad.
Nos vamos a encontrar el sábado. Nos vamos a encontrar el sábado al mediodía, allí en Parque del Bar, en la casa de uno de ellos.
Bueno, le manda un beso y un agradecimiento de mi parte,
no
por
sé,
favor.
No sé qué vamos a... Somos muy originales y vamos a comer asado.
¡Qué sortudos que van a comer asado! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Así se hace.
Todavía estoy buscando asado 600 pesos que me prometieron una vez y todavía no lo pude conseguir.
¿No
pero
hay?
Bueno, hay que seguir buscando. Un presidente me dijo, tenés que esperar el segundo semestre. Así que bueno, ¿cuánto falta? Nada.
Nada, ya en breve.
No, esa no era Las Tres Niñas, señor. Esa era La Leche Lasuipachense.
Ah, bueno, ¿vio? Mire la cabeza de los dos y la memoria de los dos.
Bueno, hacemos música y cuando volvamos vamos a entrevistar a un conductor de televisión. ¿Qué le parece?
Ay, me encanta. ¿Sí? Muy bien.
Dale. Música, maestro.
Desde el martes 4 de abril a las 13, A Tu Servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. A Tu Servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Y es la voz más linda de la radio. ¿Cómo no iba a estar? A ver, no una vez por mes, 4 veces por mes.
Maravilloso.
Con programa propio. Qué con lindo. Programa propio. Señores, Andrea Esteves Mirson. Yo lo voy a nombrar al revés, porque es Fernando Blanco Muiño y Andrea Esteves Mirson. Porque es así.
¿Por qué?
Pero porque, bueno, porque viene así el programa, qué sé yo.
Bueno, la ficha, está bien.
La ficha técnica, digamos.
Bueno.
Por más que yo también estoy en contra, que tampoco es serenamente. Bueno, nosotros somos serenamente con Marisa Musi y Víctor Balsairo. Estamos bien.
No en el flyer, pero no importa.
No, porque lo hiciste vos.
decisión.
Porque lo hiciste vos, por pura y exclusiva responsabilidad tuya.
Por decisión propia.
O sea, después,
propia.
Claro, el INADI viene y me dice a mí.
No, de ninguna manera.
Salgo de acá y tengo un colectivo verde, no. Un bondi verde, no sabes
no,
lo que
no,
es.
No.
Pero yo lo voy a nombrar como nos gusta a nosotros dos, a bien. Marisa y a Víctor. Andrea Esteves Mirson, todos los martes, ¿a qué hora?
A las 13 hasta las 14 horas, a tu servicio.
Con Fernando Blanco Muño.
@ a tu servicio son sus redes para que ya se vayan asomando, bueno, a ver de qué va el programa.
El nombre ya te lo deschaba, es un programa, sí, de servicios.
Sí, me encanta.
Donde vas a poder comunicarte, donde vas a poder plantear dudas. Son, a ver, que te orienten. Yo Víctor, no sé si Mari te incluís. Yo voy y compro un litro de leche y me dicen 500 pesos y yo lo pago. Yo no sé si es barato o caro, si está bien o no está mal, o el chino o el no sé, el supermercado XXX cobra más barato, más caro, ¿entendés? Porque hoy perdiste bien. La noción de todo.
Sí.
Hoy perdiste. Sí. Me preguntás cuánto vale un kilo de lechuga. No tengo idea. ¿Cuánto vale un maple de huevo? Tampoco. Yo sé que tengo un mayorista en la cuadra de casa, vale 1.000 pesos.
El maple vale 1.000 pesos.
Lo llegué a ver a 1.800.
Sí.
Lo llegué a ver a 1.800. Tremendo, tremendo.
Y encima entre que te dicen los grandes o los blancos o los de color, hay una diferencia enorme.
Así que Andrea Esteves Mirson, desde el próximo lunes, todos los martes de 13 a 14. Señores, me encanta la posibilidad de hablar con un conductor de televisión. Conduce todos los sábados a las 9 de la mañana en Canal 9, Claves para un Mundo Mejor. Pero ahora lo vamos a llamar por otro tema.
Sí.
Que es la salud de nuestro querido Papa Francisco.
Exactamente.
¿Y por qué lo llamamos a él? Porque él tiene buena información, tiene contacto directo con algunas personas en Roma, además de haber compartido mucho tiempo, yo creo que lo conoce desde que era Padre Jorge, ni siquiera Cardenal Jorge Mario.
Así es.
De la época de Padre Jorge. Hay una foto, que yo siempre lo destaco, que está Chacho, su hijo, que está él, nuestro querido Tito Garabal, y Francisco, los tres muriéndose de risa, pero retorciéndose de la
risa. Qué lindo, sí.
Me encanta esa foto, me encanta esa foto. Tito, querido, abrazo grande, bienvenido a Serenamente, Radio Amadeus, aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
Serenamente los saludo, Marisa y Víctor, ¿cómo les va?
¿Cómo estás?
¿Bien? ¿Cómo estás, Tito Garabal?
Qué gusto escucharte.
Igualmente para mí estar con ustedes nuevamente.
Tratando de averiguar un poquito de la salud del Santo Padre, Tito, ¿qué novedades hay? ¿Qué se dice?
La novedad son buenas novedades. Hoy había solamente un parte médico cerca del mediodía de Roma, donde se explicaba que el Papa descansó bien, que su cuadro clínico mejora, que sigue el tratamiento previsto, que esta mañana inclusive reanudó su trabajo, que se levantó, leyó los diarios después de su trabajo, y antes del almuerzo fue a la capilla, donde participó de una celebración y recibió la Eucaristía. Así que esto es un poco lo del día de hoy, ¿no es cierto? Que de algún modo se ensambla con lo que ayer anoche ya se había dibujado, y era que todos le restaban preocupación al tema de la internación, ¿no?
Sí.
La preocupación, sobre todo, vino porque fue de improviso, a pesar de que el primer comunicado de la Santa Sede decía que se había internado para hacer controles predeterminados. Bueno, obviamente, a lo mejor estaban esos controles predeterminados, pero como que se aceleró el control porque el Papa terminó la audiencia ayer. Cuando llegó a Santa Marta tenía un dolor en el pecho, por eso se habló del tema cardíaco inicialmente, y aparentemente el dolor en el pecho y el tema cardíaco era esa infección respiratoria que le había provocado esa dificultad que él ya venía teniendo a lo largo de la semana y que obviamente ayer hizo la crisis. Entonces, con muy buen criterio, el asistente sanitario Massimiliano Strapetti le aconsejó de inmediato hacerse los controles y por eso se fueron en ambulancia al Policlínico Gemelli, que es donde está la sede, digamos, la tercera sede vaticana, ¿no? Así le decían en la época de Juan Pablo II.
Sí, y de todos modos, ¿cómo?
Perdón, Mari, ¿cómo es eso de la tercera sede vaticana? ¿Cómo es eso? Me gustó.
Vos sabés que el primer papa que es llevado a un sanatorio fue Juan Pablo II, tras el atentado que casi le cuesta la vida y que milagrosamente él dice que fue la Virgen de Fátima la que lo salvó. Y bueno, a partir de ese momento se empezó a hablar en Roma, incluso con otras intervenciones que tuvo también primero Juan Pablo II, luego el mismo Benedicto, que hay como tres sedes, ¿no? El Vaticano I, que es San Pedro, el Vaticano II, Castel Gandolfo, que ahora está desarticulado,
sí.
Y el Vaticano III, que era el décimo piso del Sanatorio Gemelli, que tiene la habitación preparada permanente para el Papa, ¿no? Está ahí un sector que está directamente separado, que es el que tiene, está listo para cualquier emergencia que pueda tener el Papa.
Eso. Entonces, es porque
se llama el Vaticano
III. Porque antes los papas no se internaban, no iban a los sanatorios, iba el médico personal.
No, habitualmente se hacía todo el traslado de equipos al Vaticano y se los trataba ahí.
Claro.
Mira vos.
A tal punto que inicialmente, y esto sí casi le cuesta la vida a San Juan Pablo II, cuando ustedes recordarán la imagen terrible, cuando lo balean,
sí.
Lo llevan al Palacio Vaticano, y ahí con buen criterio el cardenal Divis, no, vamos a un sanatorio, y ahí se fueron a un sanatorio inmediatamente, y eso fue lo que le salvó la vida.
Sí, 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 sí.
Sí, recuerdo, 13 de mayo de 1981.
Sí, señor.
El día de la Virgen de Fátima.
Fátima.
Sí, señor.
Sí. Digo, de lo que describiste del día de hoy, para ser alguien internado con una infección pulmonar, muchísima actividad. Ya.
Sí, sí, muchísima. Sí, sí, bueno, a mí me causaba gracia ya ayer, porque yo te nombraba recién al asistente técnico, que es enfermero, ¿no? Que es el nombre que está siempre al lado del Papa, y que el Papa dice que cuando fue la operación intestinal fue el que le salvó la vida. Siempre se lo reconoce, siempre lo dice el Papa. Pero en algún momento, ayer el director de Sanidad, sería la especie de ministro de Salud del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli, dijo que el Papa estaba, con máxima colaboración, y que la infección respiratoria, que no es COVID, esto lo aclaró él y es bueno aclararlo.
Ah, mira.
Bueno, seguirá internado, dijo, algunos días con terapias médicas, pero es lo que hacía hincapié, era que contaba con la colaboración del Papa. Y yo siempre digo, no debe ser fácil, porque sabemos que mucho no le gusta estar internado. Y
sí, exacto.
Con menos de la actividad de las 18 horas diarias que lleva el Papa en su trabajo cotidiano.
Qué bárbaro, sí, 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 sí. Así que bueno, toda la comunidad católica y no católica también, me parece, rezando y pidiendo en su intención por la pronta recuperación del Santo Padre.
Claro, porque yo creo que lo que fue más preocupante fue cómo sucedió todo. Se lo había visto bien al Papa ayer en la audiencia, alguna tos que tuvo, pero una cosa normal. Yo debo tener mucho más que él, por ejemplo. Y ciertamente lo que llamó la atención era que terminó la audiencia, que parecía que estaba todo el día público terminado, y inmediatamente se conoció que el Papa lo habían trasladado en ambulancia al Gemelli. Entonces eso sí provocó de entrada distintas versiones. Algunos pensaban que podía haber sido esto que él dijo a principio de año, cuando hablando con Associated Press a fin de enero, le preguntaron cómo estaba de salud, y él dijo que estaba bien, para un hombre de 86 años estoy bien, dijo, por supuesto que puedo morir mañana, haciendo un chiste, pero estoy bien a tal punto que ni siquiera tengo hecho el testamento, dijo en ese momento el Papa, ¿no? Así que todo, pero dijo que tenía algunos divertículos que estaban siendo tratados y que estaba todo bien. Algunos imaginamos que podía haber sido algún tema de eso, pero después se supo que no.
Claro, qué bueno eso. Hablando un poco, ¿no? Ya que te tenemos acá, el querido Tito, el Papa el mes pasado, este mes, con motivo de sus 10 años de pontificado, dio algunas entrevistas exclusivas, 2 en total, 3 para medios argentinos, totalmente diferentes, ¿no? Porque uno fue Daniel Haddad, la otra Elisabetta Piqué.
El padre Marcó.
Bueno, el padre Marcó, pero no para ningún medio, pero sí, por ejemplo, Jorge
Fontevecchia. No, la fue la de Fontevecchia.
La de Jorge Fontevecchia.
Y hoy supuestamente se iba a emitir una en C5N que se hizo hace poquitos días.
Mira vos. Bueno, ¿cómo lo viste ahí? Porque le preguntaron de todo y atendió todos los frentes.
Sí.
Con una experiencia, sí, sí. ¿No? Como si no, estuviese...
yo lo vi bárbaro, ¿no? Lo vi muy bien en las 3 entrevistas, respondió a todos, inclusive en algún momento hablando con Daniel Haddad me decía que lo que le impactaba era que en ningún momento se fijó temario, ni mucho menos, y que lo notó cordial, afectivo, que
claro.
Lo notó los tres, ¿no? Creo que en las 3 entrevistas, en lo que se vio en imágenes, se lo veía él distendido, dispuesto a hablar, y en las entrevistas internacionales pasó lo mismo.
Uh-huh.
Por supuesto, en este caso, al ser la entrevista directamente en español, para él era mucho más fácil.
Qué bueno.
Si bien nosotros también era con algún traductor alguna, pero en general había mucho de español y algo de italiano también, pero digamos, en todas se lo vio bien, en salud estaba muy bien. Yo te digo, esto lo venía esta semana, sobre todo, según dicen la gente que está cercana, él venía con este temita de esta infección respiratoria que le provocaba alguna molestia a respirar. Pero bueno, es como que lo iba llevando. Se ve que ayer, al tener ese dolor fuerte en el pecho, con buen criterio, el asistente sanitario dijo, no, con este cuadro de infección respiratoria más este dolor en el pecho, hagamos ya todos los estudios inmediatamente. Y lo que de algún modo también llevó mucha tranquilidad fue que le hicieron una tomografía computada de tórax, que es, también decía el profesor Arcángel, salió muy bien, y esto yo creo que es lo que llevó el inmediato alivio general al entorno del Papa.
Claro, claro, qué bueno eso. Vamos a contarle a la gente...
Que pero mejor... volviendo a las entrevistas, yo lo vi bárbaro, lo vi en qué plenitud, bueno. Respondiendo a todos los temas, con mucho criterio, y las tres entrevistas, o las cuatro contando la de hoy de Silvestre, que se estaría por emitir el día de hoy, no sé exactamente si lo van a hacer o no, pero digamos en todas lo ve con enorme disponibilidad y hablando de todo y hablando con la honestidad intelectual que lo caracterizó siempre a Jorge Bergoglio y al Papa Francisco ahora.
Sí.
Qué bueno eso.
Este es un dato también llamativo del pontificado. Es un Papa que comunica a través de entrevistas.
Claro.
Sí. Los Papas anteriores daban alguna entrevista en algún momento. Sí. Es más, ayer a la tarde estaba programada una entrevista con la RAI también.
Mirá.
Que obviamente se suspendió, pues claro.
Claro.
Pero esto también es una manera nueva de comunicar de Francisco, ¿no? Y creo que es muy buena porque lo hace con esa llaneza que él tiene y con la posibilidad de que los periodistas le pregunten lo que creen que la gente quiere saber y él respondiendo a lo que le consultan, ¿no? Entonces eso también habla de este estilo de pontificado que el Papa ha impreso y que realmente es tan completo y tan preciso y tan abierto que llama la atención aún dentro del Vaticano todavía están como acostumbrados a este nuevo sistema, ¿no?
Claro, tal cual. Te tomo eso, llama la atención, porque Jorge Bergoglio, aquí en Buenos Aires, vos ibas, Mario, de una radio a pedirle una entrevista y él te decía, yo hablo por mis homilías.
Sí, señor.
Yo hablo en mis homilías. ¿Usted quiere saber qué opino de tal tema? Escuche mis homilías.
Escuche, sí, sí.
Entonces la pregunta sería, Tito, ¿te sigue sorprendiendo 10 años de pontificado? ¿Te sigue sorprendiendo como estas cosas que de entrevistas?
Sí, ya creo que uno ya se ha ido acostumbrando a este nuevo estilo, pero esto que vos decís es cierto. Yo recuerdo incluso cuando él asume como arzobispo de Buenos Aires, Claves tenía una columna que hacía el cardenal Corrachino, que cuando empezó a tener problemas de salud la dejó de hacer. Y estuvimos casi un año sin esa columna. Ahí fue cuando se incorporó el padre Mamerto Menapaz en un cambio de programa que hicimos, donde ya no había un columnista, sino que era un cierre de programa con el padre Mamerto. Y cuando él asume como arzobispo, yo me acuerdo que lo voy a ver y le digo, bueno, monseñor, todavía no era cardenal, monseñor, mire, está esta columna que la hacía el cardenal Corrachino, sería bueno que usted le hiciera. Y me dijo, no, yo no tengo timing para los medios. Me dijo, vamos a decirle a Ger que lo haga él, que a él le gustan los medios. Yo no quiero aparecer tanto en los medios. Pero me acuerdo la frase, no tengo timing para los medios.
Claro, claro.
Qué bárbaro.
Bueno, lo fue aprendiendo con el tiempo. Como también lo vemos ahora, que es muy sonriente, siempre fue un hombre de buen sentido del humor, de chiste así, lo que decimos popularmente el chistonto, pero el chiste oportuno en el momento oportuno. Esto siempre lo tenía en las conversaciones privadas o en las charlas pequeñas o en alguno que otro momento. Pero no era un hombre, era un hombre de adusto, que como bien decía Víctor recién, no, yo hablo por las homilías, nunca dialogaba con los medios, nunca se acercaba a un micrófono. No sé si en el tiempo que estuvo arzobispo alguna vez se ha parado ante los micrófonos, pero alguna vez, yo no tengo memoria, pero bueno. Y después sí hizo el programa en Canal Orbe, donde hablaba con un rabino y con un representante musulmán, y entonces ahí tenía ese programa, pero era una charla entre tres amigos que además lo filmaban, era otra cosa.
Sí, hablando siempre con Marcelo Figueroa, ¿no? Uno de los tres de esa mesa, claro, porque estaba el rabino Abraham Escorca, Jorge Bergoglio y Marcelo Figueroa, teólogo protestante.
Claro, tenés razón, sí, me confundí, yo asocié que estaba también Omar Abud, pero no estaba en este programa, ¿no?
Bueno, siempre cuenta que tenían calendarizado el programa, ¿no? Y el programa siguiente a grabar, antes que Bergoglio se fuera a Roma, era un programa sobre la amistad.
Ah, mira,
porque eran programas temáticos.
Eran temáticos, claro.
Y Marcelo siempre cuenta, ¿no?, que les quedó ese pendiente y algún día, digo, ¿por qué no van a Roma los dos y lo hacen allá? ¿No es cierto? Sería fantástico.
Bueno, el Papa sacó Fratelli Tutti, ¿no? Claro. Que tocó con la amistad social después.
Cierto.
Así que lo hizo por su cuenta y en una encíclica extraordinaria como es Fratelli Tutti.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay que leerlo y leer y disfrutar mucho Francisco en sus escritos. Ahora estaba haciendo un ciclo de audiencias de los miércoles maravillosos, ¿no?
Sí, sobre el tema de la evangelización. Evangelizar con pasión es el título de la catequesis que viene desarrollando, ¿no? Inclusive ayer fue muy lindo porque ayer hablaba de lo que es el rol del cristiano y él decía que el ser cristiano no es un maquillaje, que digamos, ser cristiano es que te cambia el corazón, ¿no? Y si no te cambia el corazón, bueno... No sirve el cristiano de apariencia, decía ayer, ¿no? Incluso lo hacía a partir de la conversión de San Pablo, que pasa, decía ayer Francisco, de querer destruir a la iglesia a abrazar al evangelio, ¿no? Entonces, la verdad que es un ciclo muy lindo, muy interesante, muy sencillo en la catequesis, que uno lo entiende rápidamente, pero donde apunta precisamente a eso, ¿no? Que ser cristiano no es un maquillaje, esta frase de ayer en la audiencia.
Me gusta eso, Tito, y lo voy a relacionar con lo que comentábamos de la marcha del sábado. Participamos Víctor y yo de la marcha por la vida y hubo un sacerdote que nos llamó a los católicos, sobre todo, a ser coherentes al momento de votar. En este año electoral que estamos discutiendo tantos temas y viendo los candidatos, ser cristiano no es un maquillaje. La verdad que para tener en cuenta y reflexionar sobre eso.
Está bueno. Sí, sí. Esto, vos que sos de la zona, era algo que también... desarrollaba fuertemente el siempre recordado cardenal Eduardo Piroño, ¿no? Cuando hablaba precisamente de que el mundo necesita testigos, ¿no? Y ser testigo hoy es no tener un maquillaje, sino ser auténtico en lo que uno hace, dice, piensa, siente y vive con desde su fe, ¿no? Me parece que ahí está ensamblado. De hecho, el Papa lo toma muy fuerte, todo eso también lo dice muchas veces y tomando palabras que una vez uno le ha escuchado al cardenal Piroño, y que la verdad que impacta ver que ahora todo eso que uno ha vivido a lo mejor de joven y en distintos momentos, hoy se está planteando desde la cabeza de la iglesia, y esto es fantástico.
Qué bueno, qué bueno. Mis amigos, es Tito Garabal, conductor de Claves para un Mundo Mejor, si no me equivoco, sábado a las 9 de la mañana, ¿no?
Hasta ahora sí, no te puedo decir si será, pero hasta ahora sí, digamos.
¿Cómo es hasta ahora sí? ¿Qué pasó?
Bueno, estamos con el canal, está pensando en levantarnos y no sabemos si seguimos o no, así que esto, si ya nos lo han comunicado, seguimos haciendo alguna que otra gestión, pero está difícil el tema.
¿Un programa que está en el aire hace cuántos años, Tito?
Cumplió 34 años en diciembre y 9 en Canal 9.
Impresionante, 9 años. Con la audiencia que tiene, todo el mundo conoce Claves para un Mundo Mejor, todo el mundo sigue a Tito.
Es el único programa que me va a hablar.
La verdad que no puedo decir nada porque no hay un motivo, no nos han dado un motivo ni mucho menos, y entonces todavía no estamos como viendo qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, así que en eso estamos.
¿Hay algún medio donde o alguna red o algo donde uno pueda escribir y reclamar, hey, no quiero que levanten?
Mira, yo todavía esto, vos lo sabe, ustedes dos lo saben muy bien, no lo he comentado casi públicamente, creo que es la segunda vez que lo digo, supongo que después del sábado sí lo informaremos oficialmente, pero por ahora, bueno, hasta ahí llegamos.
Bien, bien, bueno, esperamos verlos el sábado entonces, a ver cómo sigue esto.
Bueno, entonces esperemos, esperemos, la verdad que sería una alegría, pero está complejo el tema, está muy complejo, y además, insisto, lo que más nos preocupa o nos duele es que no hay motivos, no nos han dado ni siquiera motivos, entonces no sabemos exactamente por dónde viene el cambio de programación, porque además éramos de los programas de mayor rating del sábado del canal.
Mirá,
la verdad que es llamativo, pero bueno. Los canales hoy tienen distintas prioridades, distintas realidades, distintos pensamientos en su programación, y a veces se quiere hacer programación pensando como hace 20, 30 años y eso no sirve. No sirve porque la televisión abierta ha bajado mucho en su rating. Hoy bueno, puede haber algún programa como Gran Hermano que de pronto hizo 30 puntos un día, pero no es lo habitual. Hoy los programas están en el orden de los 5, 6, 7 puntos, 8 puntos, si crece hasta ahí. Llega, ¿no? Cuando antes lo normal era que estaban todo el mundo arriba de 20 y pico, 30 puntos. Claro, había menos canales, había menos propuestas.
No había redes, nadie hacía contenido.
Y también se veía mucho más televisión, ¿no? Creo que claro. La gente ahora ve tal o cual programa porque le interesa. Y además porque nos hemos acostumbrado a ver en el momento que queremos verlo y no tanto sí. En la hora en que me lo impone tal o cual canal.
Sí, exacto.
Tal cual. Qué bueno. Vamos, esperemos que... Che, qué bueno es el rating, qué lindo.
Qué bárbaro. Y mencionó sí. Tito Gran Hermano.
Sí,
y
pero además yo digo, a ver, lo del rating yo lo mencioné porque obviamente para los canales es como...
Y sí, es un termómetro.
Con todo respeto y es como la Biblia, pero la verdad que yo que no tendría de qué quejarme, al contrario, digo, a ver, el rating es una falacia importante porque el rating mide capital y alguito del Gran Buenos Aires y bueno, cuando un programa es nacional, te das cuenta que Capital y Gran Buenos Aires no es un parámetro, no es un parámetro. Sí. Es decir, la gente que nos ve en Uruguay, por ejemplo, no mide para el rating, pero bueno, pero nos ven y nos escriben y nos mandan cosas y demás. Entonces, ni que hablar de la gente que te ve en Salta o en Tierra del Fuego o en Córdoba o en Neuquén o en Mendoza o en sí. distintos lugares o en qué sé yo, otro día un pueblito de... Ay, no me voy a acordar, pero de Entre Ríos, que yo desconocía dónde era, que me pedían que saludara a un señor que cumplió 70 años, y la verdad que yo no, sinceramente, no ubicaba el pueblito este que me mencionaba Entre Ríos, y pido disculpas porque me tendría que haber acordado de memoria, pero no me lo acuerdo ahora, y después me escribieron que todo el pueblo había estado viendo el programa y estaban felices de haber saludado.
Qué lindo, vestido, ¿no? Claro.
Estas son las cosas que tiene también claves que de algún modo ha permitido enhebrar a una red de televidentes de todo el país, que además son de una fidelidad que vamos a ver cómo seguimos. Tendremos que ver ahora qué pasa el sábado y después qué pasa después del sábado.
Tal cual, querido amigo. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por conversar.
Gracias a ustedes por llamarme, y lo importante hoy es rezar por el Papa, que se reponga pronto.
Sí.
Sabemos que él quiere estar en las celebraciones de Semana Santa, no sabemos si va a poder estar el sábado, el domingo, en el Domingo de Ramos. Si fuera por él, seguramente ya estaría. Es más, yo tengo la expectativa de que por ahí va a estar, aunque no presida toda la ceremonia, sí estar presente. Pero, en fin, esto habrá que ver cómo evoluciona el tema de salud, por supuesto, que creo que es lo importante y la prioridad en este momento.
Yo creo que ahora más que nunca hay que hacerle caso, ¿no? Cuando decía recen por mí.
Sí, claro, siempre. La verdad que esto es una cosa que uno le escuchó ya cuando era... yo lo traté poco como sacerdote, lo traté ya más cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario de Flores, y ya después como vicario general y coadjutor, etcétera. Pero siempre él siempre se despedía de esa manera, siempre, históricamente, esto no es nuevo. Y ahí alguna vez hacía chistes como el que le hizo hace unos días a la alcaldesa de París, que le dijo, bueno, le pido que rece por mí, pero rece a favor, por favor.
Bien.
Está buenísimo. Era algo que, muchas veces lo decía, ¿no?
Sí, genial. Tito, querido, te mandamos un abrazo muy grande.
Vieron que hablé serenamente para estar a todo el programa.
Qué bueno, muchas gracias, muy bien.
Y que sea el sábado sea un día de claves para un mundo mejor.
Te está mandando mucho cariño, mucha gente que te escucha, de Junín también, y que te ve los sábados en Claves para un Mundo Mejor.
Les agradezco mucho, sigan trabajando, haciendo cosas buenas, que siempre es bueno que haya gente buena y buenos profesionales y buena gente haciendo cosas buenas para la gente en los medios de comunicación.
Bueno, siempre decimos que hubo un primero que nos marcó el camino, ¿eh? Sí. Así que hágase cargo, amigo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Víctor.
Abrazo.
Un beso grande, Marisa, y gracias por el llamado.
Dale, amigo, te queremos mucho. Chau.
Yo también.
Mis amigos, Tito Garabal, conductor de Claves para un Mundo Mejor, esperemos que siga siendo
el conductor sábados.
Él lo va a seguir siendo. Esperemos que siga en el Canal programa. 9 los sábados a las 9 de la mañana.
Bien.
Porque ahora, y lo mismo que me diga, no sé, me dice 14 puntos de rating, ¿no? ¿Cuánto mide el que más mide? 20. Y el que menos mide, 2 puntos. ¿Y el de 2 puntos va a seguir y el de 14 no?
Increíble.
¿Cuál es la temática de tu pensamiento? de la elaboración de tus ideas.
Más de 30 años
35.
Y sigue gente sumándose 35. A su audiencia. ¿No es para mirar y poner la lupa, claro, sobre eso?
Yo creo que, no sé, yo soy los de la idea de que el programa que mide bien, listo. A ver, como en el fútbol, el equipo que gana no se toca.
Exacto.
El equipo que gana
no y se sí, toca, ¿no? en serio. Vamos a llamar a la reflexión sobre esto, pero, claro que
pero,
sí.
Pero sobre todo eso, ¿no? Me encanta cuando, a los que hacemos radio nos encanta escuchar música, dale. Escuchemos música y cuando volvamos cerramos la idea, dale.
Dale.
¡Hola!
Momento musical, qué lindo. Estábamos serenamente escuchando y disfrutando.
Mientras tanto, aquí en Buenos Aires,
una nueva hora comienza.
Tenemos que llamarlo.
No es cierto, esperen que no empezó ninguna.
Tenemos que llamarlo, a Martin Gulig, el autor e intérprete. ¿Cómo era? Eso, la primera vez que escuché eso, autor e intérprete de Feliz Domingo. Cuando era la, ¿cómo era la la prenda que te pasaban el tema musical.
Sí, el repechaje. Si lo sabe, cante, no, me sale.
No te digo yo.
No te digo que al aire no. ¿Cómo era José?
No, José no eras.
¿No?
No, José era, el, ah, José, no, el José era, mostrabas tus habilidades artísticas. Este, no sé si era el repechaje o cuál prenda, donde te pasaban un tema musical y vos tenés que decir, con 10 puntos, sí, el autor, y con otros 10, el intérprete. Si pegaba los dos, 20 puntos, si no, 1, 10 o nada.
Autor e intérprete,
que
cierto.
Que no era siempre el mismo, ¿no?
Claro, bien. Bueno, decíamos, disfrutando el momento.
Me queda algo pendiente. ¿Me dejan dos segundos? Sí, porque yo hablaba del feedback cuando estábamos entrevistando a Tito.
Sí.
Y Viviana Monetti, una queridísima amiga, que nos extrañaba no haberla visto el sábado pasado en Marcha por la Vida, porque no se pierde ninguna marcha al respecto. Es una gran profesional a favor de la vida desde la concepción, que es donde vamos todos
enfiladitos. Médico a favor de la vida, impecable. La quiero mucho a Vivi Monet.
Y me decía, estuve con un dolor muy grande, ¿no?, que se llama lumbociática, por pinzamiento.
Ah, uy, Vivi,
lo que
qué
debe
dolor.
Ser ese dolor, sí, que no puedes hacer nada, sí. Que te deja inmovilizado, sí. Y ni siquiera cualquier postura te afloja el dolor. Entonces, escuchaba a Tito hablar de Francisco, del padre Jorge, del cardenal Bergoglio, y agregó, el coludo,
sí, señor,
no descansa. Me lo decía Bergoglio cuando era mi confesor.
Ah, exactamente. Es cierto, Vivi, somos muchos que estamos pensando.
¿Y qué pasó, Vivi? ¿No es
así?
Más tu confesor porque no se pudo ocupar más, ¿no? No, porque ahora se ocupa de los problemas del mundo. Tiene un poquitito de problemas más, ¿no?
Qué bárbaro. Decía, bueno, te mandamos, médica a favor de la vida, y es como redundante la expresión, ¿no? Porque el que estudió medicina,
ya que estamos,
se supone.
Ya que estamos, ¿me dejas hacer un comentario de un amigo en común?
Bueno, dale.
De Leandro Rodríguez Lastra.
Ah, y otro que lo quiero mucho. Al final quiero Leandro, a todo el mundo.
Sí, esa es la Besuqueira. ¿Se acuerdan del Besuqueiro?
Tampoco así, pero...
Bueno, esa es la Besuqueira.
Gente querida.
Bueno, les voy a contar algo que la verdad me enojó. Y se los voy a compartir. Porque ustedes saben que voy a hablar de dos personajes que yo conocí gracias, y vos también, gracias a la lucha pro vida.
Sí.
Uno es el doctor Fernando Cecín, una eminencia de Médicos por la Vida, que después de la lucha de 2018 se fue a radicar, y lo tenía proyectado, no es que se escapó, irse a radicar a Estados Unidos.
Sí.
Señores, no lo vas a leer en ningún lado, pero cada presidente por protocolo tiene un especialista, como diciendo, de cabecera.
Uh-huh.
El presidente de Estados Unidos, que estuvo reunido con nuestro presidente Alberto Fernández, tiene un cardiólogo, un neumonólogo, un gastroenterólogo, ¿no?, que son su ejército, que lo cuidan.
Sí.
Ante cualquier dolencia, ¿dónde va? Acá, boom, gastroenterólogo. Bueno, creo que es el urólogo del presidente Biden, ¿saben quién es? Fernando Cecín.
¿En serio?
Médico argentino. Y ya tuvo que operar a otra eminencia del gobierno, a otro destacado importante del gobierno, por ser una eminencia, precisamente. Médico argentino.
Talento argentino, Dios
mío.
Otro
médico argentino, como Leandro Rodríguez Lastra, saben lo que tiene que hacer, porque obviamente... Ustedes saben la historia, que en el 2016 una nena fue a hacerse un aborto, él se negó, ese nene finalmente nació, se lo dieron en adopción. O sea, ese nene hoy vive, tiene 6 años, creo, 5 años. Una funcionaria llamada Marta Milesi, de Río Negro, lo denuncia por incumplimiento de funcionario público por no realizarle el aborto. La justicia lo condenó y lo inhabilitó a trabajar en lugares del Estado. Ya nos vamos. Cuando el operador te pone la música bajita, elegantemente
es
te está
ir
diciendo,
preparándose. Te corrijo una sola cosa, no fue hacerse un aborto.
Bueno.
Se lo habían practicado, sí, mal previamente, y llegó con un peligro de muerte inminente, y Leandro le salvó la vida a la mujer y al bebé,
que se dio una adopción. Bueno, obviamente lo condenaron, está inhabilitado todavía, entonces tiene que trabajar en clínicas privadas. Lo cual, hablando con él, me lo dijo así entre líneas, me hicieron un favor.
Ay, menos mal.
Pero tiene que pedir en su trabajo un día por mes.
Sí.
Tiene que compensarlo o perderlo o trabajar más horas para faltar ese día. Porque tiene que ir un día por mes al juzgado a presentarse para decir, acá estoy, no me fui del país.
Ay, pero por favor.
como si fuera un delincuente.
Tremendo, como si eso fuera un delincuente.
Eso es, un argentino en Estados Unidos lo que puede ser, y un argentino en nuestro propio país. ¿Está?
Un médico que salvó dos vidas.
Leandro Rodríguez Lastra.
Impresionante. Un beso muy grande a Mirta Marder, que me quedó pendiente agradecer, que no entendíamos el apellido. Mirta, muchísimas gracias por haberte comunicado también. Vivi, un beso enorme, que te recuperes prontísimo. He tenido lumbosiatalgia en uno de los embarazos y sé que es un dolor tremendo.
Dicen que, ¿cómo es una de mis máximas, Mari, que vos compartís? Nunca sabés quién puede estar escuchando.
Sí, sí, sí.
Yo le hacía las anestesias a Fernando Cecina hasta que se fue a Estados Unidos. Las vueltas de la vida.
Ah, mirá, qué bárbaro.
¿Nos vamos?
Trabajo en equipo. Nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere.
¿Vernos? Escucharnos.
Bueno, porque está la cámara.
Sí, muy bien. Sí,
es
muy
un ver unilateral, es cierto.
Unilateral.
Sí, nos ven y no los vemos, es verdad. Claro, tiene razón. Claro. Richard, muchísimas gracias.
Gracias, Richard. ¿Dónde nos vamos?
Con la música, otra parte.